LRA3, Radio Nacional Santa Rosa.
Radio Nacional Santa Rosa.
AM730 y FM95.9.
Desde La Pampa.
Puerta de la Patagonia Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta
este 2021. Sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Construyendo Redes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Espero que estén bien. Hermosa tarde también en el día de hoy, Santa Rosa, La Pampa. Y bueno, qué mejor que compartirlo todos juntos, compartir esta tarde y poder charlar de esos temas que nos unen, que necesitamos por ahí conocer un poquito más y tal vez refrescar, ¿no? Si ya sabemos del tema. Primero voy a saludar a Lucas. Hola Lucas, buenas tardes, que está ahí del otro lado, como siempre lo hacemos. Nuestro coequiper. A ustedes, obviamente, agradecerles siempre que están ahí, que están al pie del cañón, acompañándonos, escuchando, participando y, por qué no, proponiendo temas nuevos para charlar. Primero vamos a hablar nuestras redes de contacto. El teléfono fijo es 2954-425-102 y el WhatsApp 2954-364053. También nos pueden seguir por la aplicación de Radio Nacional. Sí, y en nuestras redes, como siempre les decimos, por construyendoredes.rn y en el Facebook Construyendo Redes. Recuerden, sí, que nosotros siempre anticipamos por ahí del tema que vamos a hablar, como para que ustedes ya sepan, para que puedan idearse qué nos quieren consultar y de esta manera poder participar en el programa para que las personas que vienen a acompañarnos puedan responder las preguntas o las responderemos nosotros en las redes. Bueno, mañana 5 de mayo es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, ¿sí? Un tema más que importantísimo. Muchas veces es como muy cotidiano de hablar, porque cada vez obviamente se habla más de estos temas que se van diagnosticando, que las personas van conociendo. Y bueno, nos pareció importante charlar de esto, ¿no? Hoy vamos a hablar de enfermedad celíaca y del Día Internacional también del lavado de manos. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en un ratito, en el segundo bloque. Primero vamos a charlar sobre la enfermedad celíaca. Hay que saber que la enfermedad celíaca es una condición permanente de la intolerancia al gluten, ¿sí? Que está contenido en diversos alimentos. Y generalmente ocurre en individuos que están genéticamente predispuestos, niños o adultos, y que se va a manifestar lo que nosotros llamamos como una enteropatía y que va a estar mediada por mecanismos inmunológicos. Es decir, que va a ser autoinmune. Es importante que es una enfermedad crónica intestinal, es la más frecuente dentro de las crónicas intestinales y la prevalencia se estima en 1% de la población, ¿sí? Que no es menor. Es decir, que en la Argentina una de cada 100 personas va a padecer la enfermedad celíaca. Y también se dice que cada un paciente diagnosticado hay 8 que aún desconocen la condición. ¿Por qué? Porque puede ser lo que nosotros llamamos oligosintomática, es decir, que puede haber pocos síntomas. En otras personas tal vez la sintomatología sea más florida, pero es importante saber cuáles son esos síntomas, por eso la idea de hablar hoy, reconocerla de manera temprana y de esta manera poder consultar al médico, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, es una intolerancia total y permanente a estas proteínas que están contenidas en el gluten. ¿De qué cereales? Del trigo, de la avena, de la cebada y del centeno. Por eso las siglas de TAC, ¿sí? De trigo, avena, cebada y centeno. Por eso, pues, cuando van a ver los alimentos, dice sin TAC. Entonces, cuando una persona celíaca consume algún tipo de alimento que tiene gluten, el intestino se va a dañar y va a ser incapaz de absorber los nutrientes. Esos nutrientes son los que nosotros habitualmente necesitamos para mantener saludable nuestro organismo. Entonces nos pareció importante, siendo mañana 5 de mayo en todo el mundo se conmemora el Día Internacional del Celíaco, poder hablar y generar conciencia también en nuestro medio sobre esta patología. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuáles son los síntomas, ¿sí? Que habitualmente, si hablamos de la infancia, podemos hablar que los pacientes van a presentar vómitos, pueden presentar diarrea, especialmente con olor fétido, náuseas, por ahí no tienen hambre, están cansados, lo que nosotros llamamos como astenia, pueden estar irritables, pueden tener el pelo frágil, tal vez no tienen muy desarrollado la parte muscular, puede haber trastornos en su crecimiento, pueden haber otros trastornos que pueden aparecer en el laboratorio, ¿sí? Pero los síntomas, obviamente, como el niño puede no manifestar, si es pequeño no va a manifestarlo como lo puede manifestar un adulto, es importante tenerlo en cuenta. En el caso del adolescente, podemos también encontrar en el laboratorio que el adolescente esté anémico, pero por otro lado que haya trastornos a nivel del hígado, ¿sí? Por otro lado también trastornos en su desarrollo tal vez puberal o en el desarrollo en cuanto a la evolución, ¿no? Que va teniendo este adolescente y que tal vez también puede quejarse por ahí de estomatitis, que son cuando aparecen como esas llaguitas o esas que nosotros llamamos como aftas, que ictitis angular, que es cuando aparecen como esas rupturas a nivel de los ángulos de los labios, ¿sí? De la boca. Pueden tener dermatitis atópica, pueden presentar dolores de cabeza, pueden por ahí retraso puberal que decíamos antes, pero también este retardo en el crecimiento puede tener una estatura más baja. En las mujeres adolescentes puede haber menarquía tardía, es decir, que la primera menstruación aparezca a una edad más tardía que en otras chicas. Y por otro lado, pueden presentar dolor abdominal, lo que ya habíamos dicho en cuanto a lo gastrointestinal, diarrea, ¿sí? Estreñimiento, pueden tener meteorismo. Bueno, digamos que pueden ser muchos los síntomas. Ahora, muchos chicos por ahí pasan inadvertidos, como esto que yo decía antes, porque tal vez sean pocos los síntomas que presenten. Entonces, hay que pensar desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo los podemos ver a estos niños y adolescentes que va pasando el tiempo y que tal vez estamos hablando ya del adulto? Entonces, vamos a hablar qué es lo que pasa a nivel del adulto. Como dije al principio, en el adulto nosotros vamos a encontrar trastornos que tienen que ver con esa alteración del intestino por estar ingiriendo cosas con gluten. Entonces puede haber trastornos digestivos, donde también pueden en el adulto encontrar diarrea crónica, distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas y vómitos. También pueden tener constipación, puede haber reflujo gastroesofágico. También podemos tener falta de apetito. Y una de las cosas importantes, al haber mala absorción y déficit de vitaminas, esto puede llevarnos a que el paciente esté cansado, ¿sí? Hay un cansancio generalizado. Pero además de los digestivos, que son los que nombramos principalmente, ¿por qué? Porque hay una atrofia de las vellosidades del intestino, puede haber síntomas extradigestivos, es decir, puede haber falta de crecimiento, puede haber irritabilidad en los niños, puede haber caída del cabello, ¿sí? Y como en los niños, ¿no? Que había irritabilidad, también puede ocurrir en el adulto. Por otro lado, el adulto, aparte de la caída del cabello, puede tener alopecia, puede haber defectos en el esmalte dentario, ¿sí? Puede haber ansiedad o depresión, hay anemia por esta alteración en la absorción, entonces hay déficit de hierro, hay menos ácido fólico y vitamina B12. Todo esto también hay que tener en cuenta una vez que lo dosemos, si el paciente está anémico o no. Hay que también ver cómo está el paciente en cuanto al calcio, si hay osteopenia, puede generar osteoporosis. Todo esto si se va prolongando en el tiempo y no hacemos el diagnóstico correcto. En los trastornos ginecológicos que hablamos en las adolescentes, también puede haber abortos espontáneos y a repetición, ya la mujer por ahí más adulta, puede haber infertilidad. Fíjense que es muchísima la cantidad de síntomas. Entonces, ¿por qué los cuento? En realidad, porque una persona puede tener abortos a repetición, abortos espontáneos a repetición, y habría que buscar y descartar, y que es lo que habitualmente se hace, descartar que también esté coexistiendo una enfermedad celíaca, ¿sí? Por otro lado, los análisis de laboratorio, además de la anemia, como dije recién, en el adulto también pueden aparecer cuestiones de, obviamente, de anemia y de trastornos de las enzimas hepáticas. Y por otro lado, es importantísimo destacar que se puede asociar a enfermedades autoinmunes como los diabéticos tipo 1, que son insulino requirientes, otras enfermedades de la tiroides como ser el hipo o el hipertiroidismo, tiroides Hashimoto, síndrome de Sjögren. En realidad, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Como les dije hace un ratito, nosotros vamos a hacer un dosaje en el laboratorio, como dijimos al comienzo que era una enfermedad básicamente autoinmune, vamos a ver si generamos anticuerpos. Entonces, si esa persona le encontramos en sangre y le dosamos anticuerpos, antitransglutaminasa, otros antigliadina, antiendomicio. Bien, esto va a tener un alto rendimiento diagnóstico, que es más del 95%, y obviamente que va a depender de que el paciente esté consumiendo ese gluten. Por eso la importancia de no indicar ni comenzar una dieta libre de gluten antes de que hagamos el diagnóstico correcto por el laboratorio. Con los esos anticuerpos positivos o con una alta sospecha clínica, lo que vamos a hacer, el gastroenterólogo va a indicar una endoscopía digestiva alta con biopsias de duodeno, que se toman múltiples biopsias, y de esa manera vamos a confirmar la presencia de atrofia intestinal. Piensen, cuando nosotros hablamos de atrofia intestinal, piensen que nuestro intestino está recubierto por muchas vellosidades. Esas vellosidades tienen la forma, para hacer un ejemplo rápido, como esas alfombras que se usan para el baño, que tienen esos pelitos largos hacia arriba. Bueno, piensen que ese es lo que tapiza nuestro intestino, y que la atrofia intestinal por consumir gluten, a las personas que son celíacas, que si no están diagnosticadas o no están haciendo la dieta libre de gluten, va a esa atrofia, hace que esas vellosidades bajen muchísimo, disminuyan, y esas vellosidades son las que servían para hacer la absorción de los nutrientes. Es decir, para ir concluyendo, para no marearlos, es que nosotros, cuando tenemos una atrofia de la vellosidad intestinal, el paciente está haciendo mala absorción, por ende aparecen todas las sintomatología, tanto en niños, adolescentes y adultos, como les nombré hace un ratito. Bueno, ahora vamos a escuchar el tratamiento. Y el tratamiento, obviamente, ¿quién va a hablar? Una nutricionista, para eso la voy a presentar. Va a hablar la licenciada Carola Chávez, del Servicio de Nutrición del Hospital Lucio Molas, que nos cuenta cómo es el tratamiento para estos pacientes. Vamos a escucharla.
El único tratamiento que existe en el caso de la celiaquía es una dieta que esté exenta de gluten, que esto sea de por vida. Los objetivos a seguir en esta dieta son, por un lado, mejorar todo lo que es la sintomatología que el paciente presenta, y por el otro lado, favorecer lo que es la recuperación de las paredes del intestino para mejorar la absorción. Nosotros en nutrición sabemos que es sumamente importante todo lo que nosotros ingerimos, pero también lo que nuestro cuerpo puede llegar a absorber. Entonces, la mayoría de la pregunta de los pacientes es, lo que nos preguntan es, ¿qué debo evitar comer? Nosotros debemos evitar aquellos alimentos que contengan gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en forma natural en lo que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Si bien es cierto que se deben evitar algunos alimentos, la buena noticia es que la industria alimentaria en el último tiempo ha crecido muchísimo. Entonces tenemos a disposición numerosos alimentos y productos alimentarios. Si vamos a los supermercados, a las góndolas, a las panaderías, contamos con un montón de estos productos. También dentro de estos alimentos que tenemos que evitar están todos los que sean los granos, los productos elaborados, los panes. Tenemos que observar muy bien los que son los productos que vienen en conservas, los congelados. Este tipo de productos son los que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Cuáles son los alimentos que pueden comer un paciente que es celíaco? Son todos los que son las carnes, ya sea de pollo, pescado, cerdo, todos los que son productos frescos, como es las frutas, las verduras. Y en el resto de los productos, los que son, por ejemplo, los lácteos, todo lo que es panaderías, tenemos que observar muy bien el etiquetado. Esto también es un punto a tenerlo en cuenta. Nosotros siempre, cuando damos las recomendaciones para para el paciente celíaco en general, uno de los puntos que ellos aprendan a leer el etiquetado de los alimentos, qué es lo que qué sustancias o qué producto tiene este alimento. Leer la lista de los ingredientes también es sumamente importante. Después otro punto que también es importante, hablamos un montón sobre lo que es la manipulación, ¿sí? Nosotros sabemos que existe la contaminación cruzada, que es cuando nosotros, por ejemplo, mezclamos los utensilios de cocina que estén contaminados con los que no están contaminados. Entonces el paciente celíaco debe tener su kit para poder trabajar y poder cocinar en su casa. Y después también lo que exigimos es que el paciente celíaco, cuando vaya, por ejemplo, a comer a algún restaurante o a algún lado, también pueda llegar a pedir si existe una carta sobre alimentos que sean libres de gluten, y si tiene alguna fiesta o algún evento o algo, anticipárselo para que el anfitrión lo esté esperando.
Bueno, Carola, muchísimas gracias. Más que claro, el tratamiento, ¿no?, que es la dieta libre de gluten de por vida, y las recomendaciones que conlleva, ¿no? Importantísimo, como dijimos al comienzo del programa, que la dieta libre de gluten debe estar indicada por el profesional como tratamiento, ya que es el único tratamiento para realizar y que es de por vida, que esto mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Y obviamente que hay que hacerlo, como dijimos al comienzo, una vez que se hace el diagnóstico con los anticuerpos y con la biopsia de las vellosidades, ¿sí?, las biopsias intestinales. Así que esto lo va a indicar el especialista gastroenterólogo, obviamente vamos a ser derivados a un nutricionista y de esta manera poder realizar el seguimiento y poder realizar el tratamiento de manera correcta. Bien. Vamos a escuchar un poquito de música y en un ratito vamos a charlar de quiénes nos pueden ayudar cuando nosotros nos realizan el diagnóstico de enfermedad celíaca, quiénes nos pueden ayudar, nos pueden acompañar, quiénes nos pueden asesorar. Vamos a escucharlo en un ratito.
Mejor para mí.
Bueno, como habíamos prometido hace un ratito, vamos a hablar ahora de un poco lo que tiene que ver con en sí el núcleo de este programa, ¿no? De construir redes, cuáles son esas redes de ayuda, de contención, de asesoramiento. Y ACELA es uno de ellos, ¿no? Vamos a hablar ahora, vamos a escuchar a su presidenta, Marisa de Sortes, que nos va a contar qué es ACELA, cómo se ha formado, desde cuándo, qué actividades llevan a cabo, cuándo se juntan, ¿sí? Y a dónde puede contactarse aquellos que quieran así hacerlo. Así que vamos a escucharla a Marisa.
ACELA es una asociación que significa su sigla Asistencia al Celíaco en la Argentina y es una asociación que está conformada por personas celíacas o familiares de celíacos. Y por supuesto es sin fines de lucro y funciona desde el año 83, cuando una mamá que había tenido una hija que se le había detectado y se le había diagnosticado la celiaquía, bueno, al volver a Santa Rosa, al radicarse en Santa Rosa, decide buscar a las personas celíacas y conformar el primer grupo, y desde ahí no ha dejado de trabajar en función y en ayuda a las personas celíacas. Desde ahí, como te decía, la ACELA ha ido llevando a cabo distintas actividades ajustándose a las necesidades de cada momento. Hoy en día nosotros somos un grupo de apoyo, un grupo de contención para las personas celíacas y sus familiares. Nos reunimos los terceros sábados de cada mes, donde ahí compartimos experiencias, compartimos recetas, enseñamos a cocinar con nuestras harinas, que no es que es imposible, pero son diferentes de manipular. Hacemos conocer cómo se reconocen los alimentos sin gluten, la importancia del manejo de utensilios y que este sea correcto, evitando una contaminación. Estimulamos el hábito de la alimentación porque es el único que nos salva y nos hace ser personas sanas. Y tratamos también de trabajar en el cumplimiento de las distintas leyes con los organismos que corresponden, sobre todo las que hacen a la celiaquía y a mejorar la calidad de vida de la persona celíaca, ¿no es cierto? También, sobre todo difundimos y capacitamos junto a los asesores que son médicos gastroenterólogos, tanto sea infantiles como de adultos y nutricionistas, sobre aspectos fundamentales de la celiaquía, cuando esto se puede llegar a realizar. Ahora, por este tiempo de pandemia y desde marzo del año pasado, no estamos pudiendo reunirnos por este motivo, porque nosotros nos reuníamos, como dije, en el Hospital Evita, y ahora nuestra página, que es una página que tenemos en Facebook, ACELA Filial La Pampa, así nos buscan y nos encuentran, nos pueden dejar mensaje y ahí entonces prontamente nos comunicamos con la persona que nos necesita y vemos la manera de ayudarla en función de lo que necesite, ¿no es cierto? Y si no, te voy a dar en mi teléfono celular, que también está en la página, pero bueno, es 2954-447356, y ahí prontamente nosotros vemos cuál es la necesidad de la persona y la manera de poder acompañarla.
Bueno, más que claro, quedaron todos los contactos y ya saben a quienes deseen dónde pueden comunicarse, en caso que no lo hayan escuchado, nos escriben a las redes, construyendoredes.rn en Instagram, construyendoredes en el Facebook, o nos dejan un mensajito en los números de la radio que dijimos al comienzo para pasarles la información nuevamente. Por otro lado, uno le pregunta también a Marisa, ¿no? ¿Qué consejo le daríamos a aquel que recién es diagnosticado? Vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Y la sugerencia que yo le daría a una persona que está recién diagnosticada es que para nosotros lo fundamental es hacer la dieta. Esta dieta se tiene que hacer de por vida. Por lo tanto, hay que tratar de buscar estar con otros, no quedarse, incluirse en grupos de apoyo. Ahí el espíritu es otro, estamos todos en la misma. Y entonces de esta manera compartimos experiencias, probamos de hacer nuevas recetas, conocemos nuevos productos que tienen el logo, buscamos recetas nuevas, con harinas nuevas. O sea, todo nos retroalimenta como para ser personas sanas y estar plenas. Entonces nos aumenta la posibilidad de tener una mayor adherencia a la dieta. Para nosotros el gluten es algo que nos daña, que nos perjudica, y un poquitito sí importa. Entonces, ¿qué mejor que juntarse con otros para compartir esas dudas, esos temores y ser realmente poder seguir estando y respetar la dieta y ser unas personas sanas? Gracias.
Bueno, Marisa de Sortes, la verdad que muchísimas gracias, como siempre, por estar acompañando, por estar colaborando y por estar participando en junto a nosotros en Construyendo Redes para realmente esto, ¿no? Hacer una red de contención y de acompañamiento a aquellas personas que son diagnosticadas con la enfermedad celíaca para poder mejorar su calidad de vida. Bueno, ahora vamos a escuchar otro poquito de música y enseguida venimos con el segundo tema que habíamos prometido, que es el lavado de manos, la importancia que tiene el lavado de manos en esta época especialmente y en estos tiempos de pandemia que siempre lo estamos remarcando, pero vamos a hablar y vamos a contar algunos datos. Ya venimos. Nuestro último espacio, ¿sí?, de Construyendo Redes del día de hoy. Me pareció importante charlar un poquito, aunque sea un ratito, del respecto al lavado de manos, ya que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿por qué tanta la insistencia a lavarnos las manos, especialmente en esta época de pandemia? Es importantísimo para prevenir todas las patologías y la transmisión de un montón de cosas, de un montón de enfermedades, especialmente las que tienen que ver con las de transmisión gastrointestinal y obviamente las respiratorias. Por eso me pareció importante hablarlo hoy. Hablamos hace un ratito de una patología gastrointestinal, obviamente que es importantísimo, como decíamos hace un ratito, respecto a la enfermedad celíaca, la importancia de aquel que esté cocinando, que aquel que esté preparando la comida para un paciente, una persona celíaca, y que haya preparado otra comida, la importancia de no hacer una transmisión cruzada, ¿no? De lavar bien los utensilios, de lavarse bien las manos para poder no llevar gluten en esas manos. Pero ahora vamos a hablar desde un punto de vista más infectológico, ¿no? La importancia que tiene el lavado de manos para protegernos del COVID como del resto de las patologías. Y de esta manera algo que parece tan sencillo como lavarnos las manos puede salvar nuestra vida y proteger a la de nuestros seres queridos, ¿no? Es importante saber que los virus respiratorios como la del COVID se van a contagiar cuando tanto las mucosas o las gotas que contienen el virus entran a nuestro cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta. Y se puede transmitir esos virus fácilmente de una persona a otra a través de las manos, ¿sí? Entonces, durante esta pandemia, sabemos que una de las formas más económicas, sencillas y recontra importantes de prevenir el contagio de este virus es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón. Ahora, hay una manera, sí, como en muchas cosas, hay una forma correcta para hacer el lavado de manos, el correcto lavado de manos. Siempre para eliminar cualquier rastro del virus que quede en las manos, no es solamente frotar y rápidamente pasar por agua, sino que hay que hacer un lavado eficaz, el paso a paso. Hay que mojarse las manos con agua corriente, aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir esas manos que están mojadas, frotarnos toda la superficie, el dorso, el espacio entre los dedos, debajo de las uñas, por lo menos 20 segundos. Hay que obviamente enjuagarnos con agua corriente, secarlas con un paño limpio o una toalla de un solo uso, especialmente las de papel. Entonces, ahí nos preguntamos cuánto tiempo es el que nos tenemos que dedicar a lavarnos las manos. Bueno, entre 20 y 30 segundos, ¿sí? Es una manera sencilla, ¿cuál? Calcular la canción del feliz cumpleaños entera, ¿sí? Pero dos veces, es decir, terminar la canción y arrancar de vuelta. Y me parece que esta es una buena manera, un buen método para enseñarle a nuestros niños y niñas, porque muchas veces los chicos abren la canilla, pasan las manos, se la frotan despacito por debajo del agua, a veces hasta sin jabón, y salen corriendo. Pero me parece que si nosotros lo hacemos a través de algo más divertido, como siempre hablamos con nuestros niños a través del juego, con una canción, como es el feliz cumpleaños, que la gran mayoría lo sabe y lo podemos cantar dos veces junto a ellos, es el tiempo que después que automáticamente en nuestro cerebro que debemos tardar para hacer un correcto lavado de manos. Así que lo mismo si vamos a usar el alcohol en gel, también es importante frotarse las manos durante al menos 20 segundos para también cubrir toda la superficie del dorso y de las manos y las uñas. Es importante saber que nos deberíamos lavar las manos, especialmente en este contexto de pandemia, pero siempre, porque hablamos de todos los virus respiratorios y de transmisión gastrointestinal, después de sonarnos la nariz, toser o estornudar, después de un espacio público, transporte, supermercado, ¿sí? Cualquier otro lugar donde haya estado concurrido, o sea público, después de tocar las superficies fuera de nuestro hogar, ¿no? Cuando volvemos, por ejemplo, si hemos ido a comprar y manipulamos dinero, antes y después de cuidar a una persona enferma, obviamente, y mientras esté cuidando, y también antes y después de comer. Obviamente, ni que hablar cuando hablamos de otros virus, ¿sí? O de otros gérmenes, después de ir al baño, después de estar en contacto con basura que vayamos a tirar, también después de tocar animales y mascotas, luego de cambiarle el pañal a un bebé, ¿sí? O de que hayamos ayudado a un niño o una niña a ayudar a utilizar el baño, ¿sí? Y obviamente si hemos hecho cualquier actividad donde obviamente tengamos las manos sucias. En lo posible lo que hay que tratar es que nuestros niños y niñas Obviamente les enseñemos, les ayudamos a facilitar la tarea, pero también es importante que sea algo divertido, como dije antes, pero que les podamos mostrar que es necesario utilizar tanto el agua como el jabón. Algo que parece tan sencillo, pero que la mayoría de las veces no sucede. ¿Sí? Siempre el agua tiene que ser fría o no es necesario que esté caliente, ¿sí? Y es importante el tema de las toallas, obviamente que lo que vayamos a utilizar esté seco, principalmente con papel o un paño limpio, que no lo extendamos a otras superficies. Así que bueno, me pareció importante charlar de este tema en este contexto que estamos viviendo, porque es una de las herramientas que tenemos para poder frenar la propagación del COVID, como las demás formas, que lo vamos a volver a repetir porque la verdad me parece más que importante, que es el distanciamiento físico, la utilización del tapaboca, si el distanciamiento físico más que importante, ventilar las habitaciones con frecuencia, dejar ventanas abiertas, no abrazarnos, no besarnos, hacer esos abrazos virtuales, ¿sí? Y importante, no compartir ni comida, ni los utensilios que vayamos a usar para comer, ni vasos, ni toallas, y menos el mate, ¿sí? Obviamente, si estamos que nos sentimos no muy bien, estamos engripados, estamos resfriados, cualquier contacto directo con personas que presenten síntomas, obviamente que hay que consultar. Quedémonos en casa, cuidémonos mucho y sigamos todos los protocolos de recomendación, que son ni más ni menos que para cuidarnos entre todos. Una vez más, la importancia de construir redes de cuidado que nos va a favorecer a todas y a todos. Bueno, nos vamos a despedir. Les voy a mandar un beso gigante a todos. Otra vez agradecerles que hayan estado del otro lado junto a nosotros. Un nuevo programa de Construyendo Redes. Nos reencontramos el próximo martes a las 18 horas. Que estén bien.
Este 2021, sigamos construyendo redes.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Construyendo Redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Frío, calor, desespero, polvo de ladrillo, talleres, Belgrano, con gas, sin gas, federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.